Hola, buenas tardes, noches, mañanas, a todos y todas. Desde Radio Colores, la radio de la Universidad Popular, en el 107.7 y en la web radiocolores.es, os saluda Yolanda Bellota, del campo, como siempre, en este femenino singular. Hoy os voy a presentar a una bailarina clásica, diferente y extravagante. La vamos a conocer enseguida. Dora Ángela Duncan nació en San Francisco en 1878 y fue la tercera de cuatro hermanos, dos chicos y una chica. Su padre, llamado Joseph Duncan, era un banquero rico y respetado en la ciudad, hasta que cayó en desgracia cuando le acusaron de malversación. Estuvo en la cárcel 4 años y en ese periodo de tiempo su mujer le pidió el divorcio, marchándose con sus hijos al condado de Maine, donde sin dinero tuvieron que ponerse a trabajar toda la familia. La madre daba clases de piano y los chicos pues trabajaban en cosas varias. Isadora, que es como la iban a llamar desde entonces, iba al colegio, y su hermana daba clases de danza para aportar una ayuda en casa. Pero Isadora abandonó la escuela a los 10 años para dedicarse a su pasión, que era la danza. Y a los 17 años se fue de casa dejando una nota muy concisa en la que decía: "Lo siento, os escribiré". Se fue a Nueva York sola para cumplir su sueño. Vivió tiempos difíciles, pero la compañía de teatro de Agustín Daly fue donde tuvo su primer éxito. Y es que Isadora era especial. Interpretaba plásticamente poemas por medio de la danza. Era, pues, innovadora, era atrevida, sobre todo en su estética. Cuando salía al escenario, la puesta en escena era única, o sea, diferente, siempre vestida con túnicas griegas y descalza, algo pues insólito hasta ese momento. Cuando danzaba Isadora Duncan, era como si se parase el tiempo. Pero a su mentor no acababa de convencerle tales experimentos. Quería algo más convencional, algo, aunque reconocía, pues que el teatro se llenaba a diario. Pero a pesar de todo, no se sentía feliz. Abandonó la compañía y 2 años después de su fuga, vuelve a casa y propone a su madre y hermana probar suerte en Inglaterra, donde se proponía estudiar los movimientos de la danza antigua en los jarrones griegos del British Museum. Fue una época muy enriquecedora de formación, de lecturas, de ensayos, de nuevas búsquedas, pero sobre todo de nuevos cauces para la expresión coreográfica. Y es que Isadora afirmaba que el baile debía de ser una prolongación de los movimientos naturales del cuerpo, que ella consideraba más bellos que los que efectuaban los bailarines clásicos, a los que tildaba de forzados y antinaturales. Sentía una admiración estética por la belleza del cuerpo humano. Sus coreografías eran una especie de filosofía basada en el convencimiento de que su baile ponía al individuo en armonía con la naturaleza. Decide saltar el charco y cuando llega a Europa fue una revolución, pero como todo lo innovador, no siempre positivo. Aunque los éxitos y también los fracasos comenzaron a llegar de forma inmediata, A pesar de todo, por aquello del morbo, pues llenaba los mejores teatros de Europa. En París, el escultor Auguste Rodin decía de ella: su baile es tan simple y bello como la antigüedad. En Italia, su danza estaba impregnada de renacimiento. Pero a pesar de su éxito, muchos rechazaban sus maneras provocativas de danzar y la prensa del momento hacía de ella críticas feroces. Isadora la recibía con una flema bastante británica y decía, como se suele decir, y lo que decimos todos alguna vez es, que hablen bien o mal de mí, no me importa, lo que me importa es que hablen. La primera escuela de danza que fundó, fueron varias. La primera, como decimos, fue en Alemania y puso de directora a su hermana Nelly, que también era bailarina. Esta era de ballet clásico, o sea, con la misma música que ella, porque ya la música usaba también la clásica de Tchaikovsky, en fin, de los clásicos, pero su hermana era de ballet clásico. En esa primera escuela elegían niñas pobres y las ayudaban económicamente, además de enseñarlas a bailar. A las alumnas de esta escuela de Isadora las llamaban las Isadorables. Fundó varias escuelas por toda Europa y de ellas salieron grandes bailarinas. Pero el sueño de nuestra heroína llega cuando en 1902 compra una colina en Atenas para hacer realidad su proyecto de crear un templo de la danza. Aquello fue una auténtica ruina. Nunca se construyó por cuestiones económicas. Isadora era atea, bisexual, socialista, revolucionaria y partidaria del amor libre. Tuvo numerosos y numerosas amantes. Su primer amor duradero fue el escenógrafo inglés Edward Gordon, con el que tuvo una hija, Deidre. Su segundo hijo, Patrick, fue fruto de su relación con un millonario llamado Paris Singer, el heredero de las máquinas de coser. Entre sus amantes, que fueron muchos, estuvieron el escritor ruso Iván Mirosky, Mercedes Acosta, escritora, Oscar Berger, pintor, Nora Duche, bailarina, Henry Duche, su hermano. Pero solo se casó una vez, en 1912, con el poeta ruso Sergei Esein, 17 años menor que ella y bisexual también como ella. Su amor fue intenso y tras muchos viajes por el mundo regresaron a Estados Unidos, donde los acusaron de comunistas, partiendo de nuevo a Europa. En 1913, sus dos hijos, Deidre, de 5 años, y Patri, de 3, mueren ahogados en el río Sena, junto a su niñera, tras un trágico accidente. El chofer que conducía el vehículo hizo una parada para comprobar una avería, olvidándose de poner el freno de mano, y el coche cayó al río. El efecto que causó en esta mujer fue inmediato. Inmediato para su depresión, que fue automática en esos momentos. Y entonces, pues ¿qué hizo esta mujer? Pues deprimirse todavía más. Ahora, lo peor de todo fue que 8 meses después de la tragedia, pues tuvo otro niño que murió en sus brazos cuando tenía 20 meses. La depresión, el alcohol y los excesos sexuales alejaron a Isadora de los escenarios durante mucho tiempo. Intentó suicidarse varias veces. Mi pobre cerebro enloquece día a día. Solo yo siento cómo enloquece, escribiría a un buen amigo. Cuando se cumplieron 12 años de la muerte de sus hijos, su marido Sergei no pudo más y también, aquejado de fuertes depresiones, la abandona y regresa a Rusia, donde al cabo de un año también terminará suicidándose. A pesar de que a nuestra Isadora le deja una fortuna, ella la rechaza. No es dinero lo que quiero, sino misericordia, exclamó delante del notario. Al año siguiente, en 1926, y ya un poco más recuperada de tanta muerte, Isadora se traslada a Niza y sigue con su carrera artística. Pero también sigue con sus excesos de bacanales sin fin. pero no fueron ni el alcohol, ni las drogas, ni las fiestas locas lo que acabaron con su vida, sino un accidente tan absurdo como trágico. Se encontraba en Niza el 14 de septiembre de 1927, acompañada de unos amigos. Su último amante era un jovencísimo playboy de 30 años, que le sugiere dar un paseo en un curioso vehículo a motor. Era pues como un ciclocar descubierto, que estaba muy de moda en aquella época. Era de escasa potencia, pero de aspecto deportivo. Isadora no quiere subir, pero su chico insiste, y es que se da la terrible circunstancia que desde la muerte de sus hijos se negaba a subir en un automóvil que no fuera descapotable. Le aterraban los vehículos cerrados. Riendo, acepta y sube al auto diciendo a toda la concurrencia: «Adiós, amigos, me voy a la gloria». Alegremente la pareja circulaba por el Paseo de los Ingleses, en Niza. Ella vestía con su habitual lujo. Dando dos vueltas a su cuello, llevaba un largo fular de seda que agitaba libremente al viento como si danzara. No hubo grito alguno. Todo sucedió en apenas un instante. La pieza de seda topó por casualidad con los radios metálicos de la rueda trasera, trabándose en ellos. El efecto fue inmediato. El fular se tensó y estranguló violentamente el cuello de Isadora Duncan, que se fracturó sin remedio. Tenía 50 años. La influencia de Isadora Duncan para las generaciones como bailarina genial, artista innovadora y libre de ataduras, precursora en el arte de la danza revolucionaria, generosa, pero sobre todo defensora a ultranza de los derechos de la mujer, la han convertido en una de las personas más destacadas de la pasada centuria. Fue incinerada y sus cenizas se encuentran en el columbario del cementerio de Père Lachaise, y grabado sobre una pequeña placa de mármol, alguien escribió un epitafio tan triste como hermoso. Tierra, pesa poco sobre ella, pesó ella tampoco sobre ti. Y como siempre, me despido de vosotros con música. En esta femenina nos ha acompañado la música de Tchaikovsky, que en tantas veces bailó Isadora. Muchas gracias por estar ahí desde Radio Colores, como hemos dicho antes, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.